no sé ni de qué color oye mi piel. Vengo de cruzar descalzo el mundo y sé que está mi tierra. Alrededor, que los bosques ya no se ven, que esta nave perdió el control y ahora vamos del revés. Pero mira a tu alrededor.
Hace unos cuantos días, unas semanas, hablé con Miguel Campello y me quedé muy, pero que muy impresionado. Y estaba encantadísimo con la charla y cuando miro el reloj digo, coño, si has acabado. Y digo, mira que no sé si lo he hecho más veces en mi vida. Es decir, tío, que se me han quedado colgados un montón de cosas que me gustaría. Y cuando tú quieras, y mira, pues ya voy a buscar la fecha, para hoy mismo. A puntito de terminar octubre. Hola, Miguel, buenos días, tío.
Muy buenos días por la mañana.
¿Cómo lo llevas? ¿A qué hora te has levantado hoy en ese maravilloso paraíso donde vives?
A las 7 de la mañana para llevar al niño al instituto, que entra muy temprano. Y yo digo, a ver si pueden cambiar esto a las 3 de la tarde, que empiecen a las 3, de 3 a 8.
Claro.
Se nos pillaría mejor, pero no, a las 7 de la mañana. Digo, si es que eso no hay quien lo pueda llevar. Pero bueno, ahí estamos.
¿Cómo está el tema por Murcia? ¿El tema de está apretando, está creciendo las cifras de los... de la gente que se ha...
Sí, bueno, ¿no? ya tú sabes, esto es un sin parar de subir y un sin parar de entender, ¿no? Y aquí estamos un poco también apartados de la noticia también para que no afecte demasiado, que llevo una semanita con ansiedad, un poco con ansiedad, y estoy viendo a ver si el café o las malas noticias, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, si es que eso quizá parte del problema, que no hacemos más que los medios nos cuentan informativos de media hora, de 28 minutos, él hablando de lo mismo, el de las 3, el de las 9, el de por la mañana, el de por la noche, la radio...
Sí, que ya te ha enterado, ¿no? Con uno te ha enterado ya, por la mañana
claro,
ya te enteras.
Claro, y qué más da, sí. Si ya que me han confinado otro pueblo más, pues qué más da, si ya están todos... Y lo que veo es que no recuperamos la alegría, Miguel, y sobre todo en el sector este de la música, está todo el mundo cada día más triste y más mosqueado, ¿eh?
Sí, porque no vemos la luz al final del túnel y creo que el túnel se está haciendo demasiado largo para, ya no para solamente para nosotros como hablábamos la otra semana, sino para todos, ¿no? Y eso nos afecta a todos porque creo que somos esa cadena de hormigas que como pases el dedo por medio la vuelves loca durante un momento, ¿no? Entonces nos han hecho varios cortes en el camino que creo que a todos nos va a afectar de una manera u otra. Bueno, nos está afectando ya, claro. Pero sí que a la larga, a largo plazo también va a costar que sucedan cosas que antes pasaban con total normalidad, ¿no? O sea, como festivales con 20 o 30 mil personas, todos juntos ahí pegando saltos, ¿no? Y bueno, esas cosas ya las ve, el otro día estaba mirando en el móvil, me puso una historia esa que te pone en el móvil,
sí.
Y estaba viendo un concierto lleno de gente y me dan, vamos, te dan ganas de llorar, ¿no? Porque sí que es verdad que no sabes cuándo todo eso va a volver, esto es una pesadilla que se está alargando y que eso, que nos quita la alegría esa que tenemos de propia naturaleza, ¿no?
Es que hay gente que ya se plantea, dice, pero ¿volverá alguna vez? Y hay gente que empieza a tener dudas muy serias, ¿eh?
Sí, no, yo mismo ya te lo digo, que veo imágenes de antes que no tengo muy claro que puedan volver a... Se lo contaremos a nuestros nietos, como hubo un tiempo en el que se juntaban 20.000 personas y compartían el cubalitro, ¿no? Y creo que es un poco así, ¿no? Y se ponían todo el mundo ahí a saltar y a abrazarse. Entonces, claro, son cosas que nos quita un poquito esa esperanza de ya no sabes por dónde viene, ¿no? La cosa, ni cómo tomártela. Pero bueno, vamos a tomárnoslo con alegría.
¿Y no te da miedo que te afecte a la hora de escribir y empieces a escribir cosas tristes todo el rato o no?
Bueno, yo siempre intento de coger la tristeza y darle esa parte que tiene de bueno, ¿no? De creo que cuando te pones triste, cuando estamos mal, de ahí salen cosas de una manera que si lo sabes canalizar también pueden ayudar a otra gente que a lo mejor le esté pasando eso, que le haya pasado, porque creo que a todos nos va a pasar lo mismo a todos. Uno, o sea, cuando tú cuentas tu vida a alguien, al final siempre dice el otro, pues a mí me ha pasado, la mitad de cosas le ha pasado al otro, ¿no? Porque a la otra persona. Entonces creo que somos tan parecidos que al final tenemos que ver esa pena y convertirla en canciones que a lo mejor te estoy diciendo algo muy triste, pero lo estoy poniendo un ritmo y te lo estás bailando y estás llorando y bailando y riendo a la vez, ¿no? Que a veces pasa que ríes, lloras y baila todos juntos, ¿no?
Es verdad.
Tenemos esos momentos.
Es verdad. Bueno, hablando de otras cosas, la última charla que tuvimos yo me emocioné porque nos había llegado al final y no habíamos ni empezado. O sea, nos quedamos exactamente cuando tú llegas a Madrid. Cuando llegas a Madrid y recién aterrizado en Madrid, te dejas la maleta en un piso en Vallecas. Y te vas a Libertad 8. Y ahí me cuentas que estaba Carlos Chagüen tocando. Y que con todo el morro del mundo le pediste una cerveza y... Bueno, tú no, porque no bebías cerveza ni bebías nada.
Un zumo de piña, era zumo de piña.
Eso es, un zumo de piña, me acuerdo, que era muy raro que bebía zumo de piña. Pero que en un momento determinado, ¿fuiste tú o quién fue? ¿O fue Tony el que dijo a Carlos que este tío es muy bueno, invítale a cantar o algo así? ¿Cómo fue la historia?
No, fue el Tony porque nos pidió fuego y nosotros tampoco fumábamos en esa época y no teníamos fuego. Y entonces dice, no tenemos fuego, pero aquí el Miguel canta, si le invita a cantar, entonces de repente pues dijo, pues sí, pues súbete para arriba a cantar. Y ahí sucedió, empezó todo, ¿no? Empezó esa magia de ese viaje que contábamos la semana aquella, ¿no? De empezar así, de poner un pie en Madrid y arrancar cantando en el sitio que tú habías escuchado tantas veces y que tanto te sonaba por lo que hablábamos, ¿no? Era...
¿Qué te pareció Libertad cuando lo ves? Porque todo el mundo dice, pero coño, qué pequeño es esto.
Muy pequeño, eso pensé yo, digo, qué pequeño es esto, ¿no?
¿Cómo puede ser tan famoso?
Sí, no, a veces lo que hablamos, ¿no? De esos sitios tienen ese encanto que, igual que Libertad o el Clamores, por ejemplo, que también... Cuando de ahí pasamos al Clamores, ¿sabes? De Libertad. De repente un día nos vimos tocando en el Clamores y igual tienen ese encanto que de sitio antiguo, de saber que por ahí ha pasado lo más grande, ¿no? Y que esos pianos, que ese piano que hay ahí en el Clamores y en el Libertad, pues lo ha tocado mucha gente y ahí hay una esencia y una energía que flipa, claro.
¿Cuánto tardaste en buscarte la vida en Madrid? ¿Cuánto tardas en ser autosuficiente, en poder vivir y poder comer y poderte pagar el alquiler sin tener que pedirle a nadie?
Pues 3 años tardo en andar dando volteretas, porque como la música, yo cuando llegué a Madrid me di cuenta que la música no era lo que yo pensaba, entonces a partir de ahí tenía que cambiar el chip. Yo me había criado en una pedanía que es Matola, que es campo, y yo tenía en mi cabeza, pues, como todos, ¿no? Tenemos nuestras cosas pensadas que luego cuando llega a la realidad dice, ah, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, ¿no? Y llego a Madrid y me encuentro una ciudad gigante en la cual en aquella época encontrar dónde estaban las discográficas ya era complicado, porque ahora se lo pregunta a la Siri y te lo dice en un momento y te lleva, le dice, pan, llévame. Y te monta en el móvil y te vas para allá. Pero antes era muy complicado saber dónde estaban las discográficas. No sabías cómo, a quién preguntar. Oye, ¿dónde está la Sony o dónde está la EMI? Para llevar tu maqueta, ¿no? Yo iba con una maqueta. Y bueno, cuando ya la logré encontrar, que hay una anécdota muy curiosa, que le digo a uno, estaba yo en Atocha y le digo, oye, perdona, la Sony. Me dice,
no te puedo creer que a un tío de Atocha le pregunta por una oficina de una compañía de discos.
Te lo juro, pues me lo dijo, a lo mejor el primero no, pero el segundo me dijo, mira, yo creo que eso está tirando para allá porque el Tony compró un libro, había un libro que se llamaba Guía de los Músicos, no sé si eso te suena.
Ajá, sí,
había,
sí,
verdad,
sí.
Verdad, digo yo, claro, yo estaba preguntando por una calle, en verdad, claro. Entonces se compró un libro el Tony era un fenómeno, el Tony me amó, fue el que nos sacó la castaña, porque ya te digo que
tenía mucha jeta, ¿no? Que le echaba mucha cara
y tenía muchas ganas, ¿no? Tenía, él es muy músico y tenía muchas ganas de eso, ¿no? De que esto arrancase, y entonces me dio a mí toda esa energía. Total, que llego yo y le digo, pero está muy lejos, y claro, sabes tú que los números son, yo qué sé, en mi pueblo tú dices en el 37, y dices, pues está ahí al lado, el 37, estamos en el 15, ¿no? Pues el 37 es ahí al lado. Total, que me pegué una pecha de caminar hasta la Torre Esquío casi, que estaba ahí.
Sí, sí, sí.
Por donde del Picasso este,
sí,
donde
no sé, Picasso,
el Palacio,
sí,
de los Congresos.
Sí.
Total, que llego ahí y ni me dejaron entrar. O sea, y ahí empecé a darme cuenta. A mí me dijeron, ¿tiene usted cita? Y digo, bueno, de momento me han llamado usted, que esto ya es algo serio, ¿sabes? Desde el colegio no me decían usted. Y entonces, pues, eso, te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Dejar una maqueta en un sitio. Y ahí es cuando vi esa imagen, o bueno, esa frase que me habían dicho, hay discográficas llenas de habitaciones con maquetas que no escucha nadie. Pues eso es cierto.
Es verdad.
Es verdad, porque yo la dejé ahí en la recepción y digo, esto se lo, ¿dónde habrá llegado, no? Y bueno, te das cuenta que es muy complicado, lo que tú pensabas que era sencillo, que era llegar con un disco y empezar a triunfar. Ese concepto lo tuve totalmente claro en, 10 minutos, ¿no? Cuando llegué a Madrid. Y bueno, ya a partir de ahí empecé a
esto. ¿Y considerabas el disco como el fin? Como decir, coño, aquí nada funcionará si no empiezo o si no acabo por grabar un disco.
No, lo que entendí es que si no tenías una banda y no tocabas en garitos, no podías hacer nada. O sea, en el fondo tienes que empezar por otro lado, que no es el llegar a una discográfica directamente. Creo que esa discográfica tiene que ir a ese garito. O sea, la historia bonita y la historia real era esa, en verdad, ¿no? Que una discográfica fuese a un sitio donde estás tocando, te viese, le gustase y te fichase, ¿no? Era la historia que teníamos todos en la cabeza, ¿no? De las películas. Y eso sucedió, pero 3 años después. O sea, 3 años de espera, me metí en una compañía de teatro de calle haciendo volteretas.
¡Ay, ay, ay, qué bueno!
Me apunté a la escuela de la Escuela Popular de Música de ahí de Madrid. Y bueno, gracias a eso conocí a Víctor, que estaban, o sea, me dejaron estar en un avión combo flamenco, que los viernes hacían una sesión, ¿no? Se juntaban todos y tocaban. Y entonces me dejaron bajar de observador, y Guillermo Maguir, que estaba de profesor, me dijo, ¿pero tú qué haces? Y digo, pues yo qué sé, yo canto un poquito, tal. Y dice, venga, pues canta, que no tenemos cantador. Y a partir de ahí fue el principio también de todo esto, ¿no? Ahí conocí a Víctor Iniesta, que estaba en esa clase.
Sí.
Y bueno, ya mucha gente que luego, gracias a ellos también, me ayudaron a que Madrid no fuese tan grande y se iba haciendo cada vez más pequeñito y más acogedor, ¿no? Entonces llegó un momento que para mí, Madrid, gracias a esos amigos que conocí, a esa música que nos acompañaba, pues se convirtió en mi casa, literalmente, y digamos, puedo guiar por Madrid.
Dime una cosa, Miguel, en esos meses, en esa indefinición de que me habré equivocado o no, o si he acertado, cuánto llegaré a cuánto tardaré en llegar a la orilla, ¿qué decías en casa? ¿Llamabas, te preguntaban, Miguel, cómo va esto? ¿Qué decías tú?
Pues yo le contaba a mi madre todas las mentiras del mundo, la pobre, porque... ¿Cómo estás, Miguel? Y digo, aquí es genial, mira, estoy aquí con un montón de gente, estamos muy bien, mira, y estás trabajando, sí, sí, estoy trabajando. ¿Ya has comido? Oh, por supuesto, hacía 3 días que no había comido. Y bueno, descubrí pasar el hambre porque, o sea, es muy importante, ¿no? El hambre te hace también, o sea, literalmente, ¿sabes? De levantarme por la noche y robarle un quesito a uno de los compañeros de piso y a otro una loncha de jamón de yo.
Joder.
Y por no llamar a mi madre y pedirle dinero, porque si no mi madre me iba a decir, vente para la casa, ¿qué haces por ahí, alma de cántaro? Entonces, pues, tuve ese momento ahí de... Ya no duro, porque ya te digo que las cosas también son como cada uno se la lleva a su cabeza, ¿no? Y creo que esa libertad que me daba Madrid, ese no tener que... andar trabajando o estudiando, como se decía en mi pueblo, ¿no? O trabaja o estudia. Digo, no hay otra. Tenemos solo dos. No hay una opción más. No está la de hacer lo que me apetezca. Pues no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo llevé contando la historia a mi madre, y que al final, gracias a todos a mi bisabuela, que dice mi madre, que va conmigo, que me acompaña, ¿no? Que la que siempre le pido. Pues eso, al final surgió la cosa y también aprendí muchas cosas que luego la llevo en práctica la llevaré toda mi vida encima, ¿no?
Y tú tuviste momentos tú interiormente, solo en una habitación, solo en el metro, solo sentado en el quicio del portal, ¿tuviste momentos duros de decir que a lo mejor me he equivocado?
No, la verdad es que no, porque lo que te digo, siempre me lo he tomado como un videojuego, ¿no? Era una especie de videojuego que tenía que ir pasando pantallas, porque sabía que en algún momento iba a aparecer lo que iba buscando, y si dejaba de buscarlo, ahí había acabado todo. Entonces era luchar contra eso. O sea, nunca he tenido, siempre he sido muy cabezón. Cuando me pongo a... quiero hacer algo, lo hago, ¿sabes? Me pongo, y aunque me cueste mucho, al final que me ha costado con todo. Yo no soy un prodigio ni de la guitarra, ni de componer, ni de nada. Simplemente soy muy constante a veces, y esa constancia te hace... no caer en un... Aparte, bueno, venía yo con mi cabecita también, eso, ¿no? Con ganas de encontrarlo, y ya está. Solamente iba buscándolo, y costase lo que costase, iba a demostrar... Aparte, me apetecía mucho eso, demostrar a mi padre en especial, que me había peleado muchas veces con él, así en plan de, por lo que hablamos, de trabaja o estudia, ¿no? Lo típico que tienes que hacer algo, ¿no? Y,
la típica preocupación de un padre que ahora entenderás.
Claro, bueno, tampoco te creas que de momento el niño tiene 14 años y yo es que aún tengo muy presente los estudios y no confío yo mucho en que tengamos tan claro o sea, lo que queremos hacer a esa edad, ¿no? Creo que hay edades para todo y ahora, por ejemplo, a mí me apetece aprender cosas, cosas que antes no me apetecía, nada. Cuando tenía la edad de mi hijo, lo que me apetecía era estar con la novia y darme vueltas por ahí con el vecino. Uh-huh. Entonces creo que hay épocas que a uno mismo te llama eso, ¿no? El aprender y el querer aprender. Entonces creo que tenemos, igual que lo que hablábamos de las 7 de la mañana, ¿no? Que igual es muy temprano, ¿no? Si lo ponemos a las 11 tampoco pasa nada. No van a aprender más. Yo creo que a las 7 es que te falta un ojo por abrir y la mitad del cerebro por despertar. Entonces, no sé, tiene ahí un punto de... Creo que este horario que nos hemos marcado para todo, porque es para todo, ¿no? Llevamos unos horarios marcados, un reloj que alguien se inventó, uno de los mayas, esto que puso ahí el palo con el sol y dijo, ahora son las 4 y dijo, a partir de aquí yo vaya a cagar. Porque a las 7 de la mañana te tienes que levantar a currar y dice, madre mía, pues eso, ¿no? Creo que, bueno...
Dicen que toda la vida, Miguel, depende de estar en el momento justo y en el sitio oportuno. ¿Hay alguna cosa que tú dijeras, si no es por eso, ahí es cuando cambio mi vida, ahí es cuando nace el bicho, ahí es cuando explota todo?
Sí, todo el rato. O sea, todo lo que sucedió, yo lo tengo muy presente porque son cosas que si no llegas a estar ahí en ese momento justo, no sucede eso, ¿no? Entonces, si yo no llego a entrar a la Escuela Popular de música en ese preciso viernes a esa hora, no estaba el combo flamenco, ¿no? Ahí sonando, yo no conozco a Víctor, el cual ya de repente nos hicimos amigos inmediatamente y para, es lo que te decía antes, ¿no? Para mí el ya tener un amigo ahí y además tener tantas cosas en común de golpe, esas personas que te encuentras y dices, coño, eres mi hermano, pues eso me sucedió y gracias a eso también lo que hablábamos después, ¿no? Solamente con tener un amigo ya me sentía de otra manera, ¿no?
Qué bueno. Lo que sí sé, me lo están apuntando además, es que tú con el bicho al principio no puedes vivir tampoco, ¿no?
Y bueno, no es que no pudiese vivir,
que sino que no llegaba para vivir, vamos.
Para pagar el local de ensayo y todas esas cosas. Al final tú cuando tirabas a repartir te tocaba poner dinero y entonces pues digo, bueno, esto será así, ¿no? Esto, hasta que arranque de alguna manera. Tocábamos el sitio que no cobrábamos, no salíamos ni a bofetar, como se dice en mi pueblo, ¿no? No salíamos ni a nada. Y bueno, sí que costó y aparte yo también tardé tiempo en saber que de repente la GAE existía, ¿no? Las GAE.
Sí, la GAE, que luego tantos líos tuvo.
Sí, bueno, eso no fuimos nosotros, eso fue todo lo que hablamos. Que ya. Al final pagamos justo por operadores. Pero que de repente esto ya estaba pasando a calamidades y un día de repente me dice el Víctor, tío, pues tú no has ido a la GAE. Y digo, ¿eso qué es? Y dice, eso es una cosa que somos socios todos. ¿Tú no eres socio de la GAE? Y digo, pues yo creo que sí, porque me había hecho en Alicante ya cuando empecé con la maqueta. Ajá. Me había hecho socio. Y de repente, pues, llego allí a la GAE y estaba Óscar en paz descanse, otro amigo también que gracias a él también me ayudó a entender qué era todo eso, ¿no? Que eran los derechos de autor y todas esas cosas que no tenía ni idea. Y de repente, pues mira, cambió la cosa y ya le vi la luz a esa, al final del camino que hablábamos también al principio, ¿no? De repente dije, mira, ya puedo llamar a mi madre y decirle, mamá, ahora sí, ahora estoy bien, estoy comiéndome aquí un chuletón.
Qué bueno, tío. Y echar de menos aquella inocencia que tenías, el que todo te sorprendía, el que ibas con los ojos tan abiertos siempre, en el que no había día que no hubiera algo que decías, coño, qué sorpresa, qué raro, que eso, sorprenderte a diario, ¿no?
Pues yo tengo la suerte de que soy bastante sorpresivo, ¿no? Entonces cualquier cosa me capta la atención y me produce una sorpresa. Diariamente tengo algo que, lo que hablamos, algo que aprender, creo que todos lo tenemos que hacer, ¿no? Un poco ponerlo en práctica y no perder esa inocencia de pensar que lo sabemos todo, porque en el fondo también es que es un pensamiento nuestro, que tú piensas que lo sabes, pero en realidad no tienes ni idea de muchas cosas. Entonces, creo que existe todo el rato, creo que nos moriremos y será una sorpresa, ¿no?, cuando veamos el siguiente paso, ¿no? Entonces, creo que la sorpresa y la inocencia no tenemos que perderla nunca, porque nunca dejamos de aprenderlo todo, ¿no? Hay todos los días cosas que aprender y cosas de que sorprendernos.
Dices tú, Miguel, de los mayas, de que alguno inventó un palo con el sol y dijo son las 4 y ahí se jodió el mundo. Pero yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo en algo que has dicho, de que con la edad es cuando te ha gustado aprender. Yo creo que el mundo es al revés. Yo creo que los hombres deberían estar hasta los 18, 20, 25, hombres y mujeres, me refiero, disfrutando de la vida, cada uno haciendo lo que se le ponga contra los cojones, con un taparrabos y poco más. Y luego, tú solo cuando tienes 23, 24, 25, 30, 40 años, es cuando quieres aprender, pero además una cosa muy bonita, quieres aprender y te importan muy poco las notas, si te aprueban o suspenden. No, mira, yo es que quiero aprender esto, quiero aprender a escribir, quiero aprender fotografía, quiero aprender sobre los animales, quiero aprender sobre los ríos y los mares, pero no te importa si te dan un aprobado, un suficiente, un notable, ¿no?
Claro,
es que quiero aprender.
Claro, y aparte que creo que eso de los aprobados, los suspensos, también para los niños es una jodienda, ¿no? Porque al final te pones nervioso, esto es como todo en la vida, que cuanto menos te sale, peor te está saliendo, ¿sabes? Y cuanto más nervioso te pones, pues ya no te digo nada. Entonces, creo que tiene esa parte de lo que hablamos, temporal, ¿no? De que deberíamos, como dices tú, aquí nos han traído de repente, estamos aquí en el planeta Tierra, pues dejarme vivir tranquilo, que si quiero vivir, lo que dices tú, con un taparrabo y una, no sé, y un arco y una flecha, pues también, o sea, que a mí, por ejemplo, me pasa eso cuando veo un documental de repente que se están cargando el Amazonas, ¿no? Y está, ya no es que se estén cargando solamente el Amazonas, es que están tirando gente que lleva viviendo así miles y miles de años, ¿no? Están cargándose, o sea, y de repente, es muy curioso que luego se pongan cuatro a destapar ahí una ruina romana. Digo, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿os interesa? O sea, ¿te interesa las cuatro paredes estas de piedra, que son las mismas que ha puesto tu abuelo hace, que tampoco hace tanto tiempo que construimos, yo qué sé? Y de repente hay otras cosas que no miramos, ¿no? Como cargarnos costumbres milenarias de tribus que llevan viviendo así y parece que nos moleste que la gente pueda ser tan libre como... Ocupamos sus terrenos, ocupamos todo para sacarle ese beneficio y al final este capitalismo nos está llevando a eso, ¿no? A olvidarnos de esa raíz que yo tanto hablo muchas veces, a veces conmigo mismo digo, qué pesado eres con la raíz, con la naturaleza. Digo, ya, pero ¿qué quieres que te diga? Es como lo del tiempo. ¿Pero qué quieres que te hable? De que pues, si ya estoy... Ya estamos perdiendo el tiempo, ¿entiendes? O sea, hace rato que lo llevamos perdiendo.
Eso es muy americano, ¿eh? Los americanos utilizan mucho la raíz, el roots, en las canciones, ¿eh? O sea, no tienes que olvidar nunca de dónde vienes. Tienes que recordar siempre de dónde vienes, por muy lejos que hayas llegado y muy lejos que te hayas ido. Eso es así, tío, eso es ley de vida. Por cierto, hablando de eso, ¿tu madre vive? Espero que sí.
Sí, mi madre y mi padre viven.
Perfecto. ¿Qué conversaciones tienes con ellos ahora? ¿Algún día saldrá en las reuniones familiares? Que espero que nos mantengan y no las quieran quitar también. ¿Habláis de aquellos años? ¿Hablan con tu hijo, supongo, con tus hijos de aquellos años, de cómo eras tú? ¿Cómo es el feeling con la familia? Ahora, tienes que estar muy feliz cuando hay esas reuniones, ¿no? Hablando. Eres el que aporta más vida, el que ha vivido más, el que ha viajado más.
Bueno, yo tengo mi madre, una contadora de historia, aunque ella no lo sepa, ¿no? Entonces... Siempre cuando... Ahora que paso tiempo sin verla, cuando nos vemos, entonces intento que me cuente historias.
¿Hablas mucho con ella? Hablar, por teléfono, aunque nada más que sea decirle, mamá, ¿cómo estás? Buenos días.
Y ahora últimamente menos, sí. Últimamente menos porque el internet funciona regular en casa, pero solo llamarla o si no, ella me llama o estamos así. Pero que tenemos una comunicación, sobre todo a nivel eso, ¿no? De que me ha contado, yo sé todo lo que sé de mi familia, ¿no? Gracias a ella, ¿no? Y también gracias a su padre, que era Antonio, que también me contó un montón de cosas y... Porque yo soy muy preguntón de chico, sabía que tenía que escribir cosas y tenía que tener información para ello. Entonces, todas esas cosas que... Aparte, te las cuenta de una manera que... Es lo que te digo, si la escribiese sería bonito, ¿no? Creo que todo eso me viene un poco por ahí, ¿no? Aunque ya te digo que ellos no lo tienen como algo... Mi madre no nunca la he visto escribir en un papel, en verdad.
¿Son críticos contigo? ¿Te dicen lo que les gusta mucho y lo que les gusta menos?
Sí, mi madre, cuando a una canción no le gusta, me lo dice. Lo que pasa es que a veces también ella se equivoca y luego al rato me dice, ay, mira, la que no me gustaba ahora es la que más me gusta. Y digo, ¿ves? ¿Te acuerdas esta canción que está? O me llama y me dice, Miguel, la que más me gusta de este disco es esa que... En esta que... Sí, esta que... Y digo, mamá, ¿qué canción me estás diciendo? Si no me estás dando ninguna pista, ¿no? Llevas con el... con el esta y el este...
Dile, sí, bueno, dicen que eres de los tíos contemporáneos que más se emocionan en un concierto, que más se emocionan en un escenario. Tus padres te habrán visto, tu familia te habrá visto muchas veces. ¿Qué dicen? ¿Te reconocen? Dicen, coño, o les sorprende verte. O...
No, yo en mi casa desde pequeñito era así. Todos los vídeos que tengo grabados de pequeño era igual. O sea, no he cambiado en esa parte, sí que es verdad que, vamos, te lo juro por lo más sagrado. Que soy el mismo que tú puedes ver en 1991 cantando El Hijo del Ganadero para toda la familia, ¿no? Hay un vídeo por ahí que parezco Joselito. Y era igual de nervioso, igual de tal, me gustaba, siempre me ha gustado hacer lo que hago, ¿no? O sea, una de las cosas, no me he creado tampoco un personaje, porque ya lo era, ya era un personajillo, ¿no? Entonces no hacía falta crearse nada. Y yo, mi madre cuando me ve se emociona y le encanta lo que hago, porque, y a mi padre igual, porque, aparte que son mis padres, porque sí que me he llevado mucho de eso que me han enseñado ellos, de Loli Manuel, de Bambino, de toda esa, de todo, de mi casa, Rafael, daba igual, la radio sonaba un poco de todo, ¿no? Entonces sí que seleccionaba, mi padre se grababa una cinta en la radio y luego me la ponía o me escribía las letras de Manuel de Molina para que me la aprendiese, ¿no? Y me decía, Miguel, toma, cántate esta.
Lo cuenta de tal manera, Miguel, que cualquiera que nos esté escuchando dice, ¿cómo me hubiera gustado pasar un rato en aquella casa y un rincón sentado nada más que para convivir un ratillo con esa familia? Da gusto, tío.
Y era una familia que estaba todo el día trabajando, todo esto te lo digo, y mi padre yo nunca lo he visto sin trabajar, todo el día en la máquina enganchado, pero tenía ese tiempo de coger y ponerse, y aunque yo me pusiese a contar pares al lado de él, que era contar lo que él iba cortando, yo lo iba contando, ¿no? Y ahí aprendí a contar de dos en dos, que eso sí, soy un fenómeno, contando de dos en dos no me gana nadie. Me podéis llevar a cualquier concurso de contar de dos en dos.
Un abrazo muy fuerte, Miguel Campello.
Un abrazo, cuídate, muy fuerte.
Eres un tío cojonudo.
Muchísimas gracias por ese tiempo.
Seguimos charlando, nos vemos, colega, cuídate.
Nos vemos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Terminó la semilla, no tuvimos pa' tanto. Y un momento en la vida no tuvimos pa' tanto, se curó las heridas y ya está. Casi dos patas arriba, desde el baño a la cocina, ya no quedan platos para romper y ahora llega el tiempo de barrer. Y ya está, que saca esta basura a la calle, que saca a los perros pa' que corran, tú sal corriendo. Conecta con la mejor música cada día. Cada día. La Jungla Radio.
He oído historias y leyendas sobre el Club de la Radio. ¿Hacen anuncios en radio? Al mejor precio. Cuentan algunos bucaneros que también puedes elegir las mejores emisoras para anunciarte. Entra en elclubdelaradio.com y contrata anuncios en radio al mejor precio. No todos los tesoros son de oro y plata, amigo. Recuerda, elclubdelaradio.com.
Bueno, las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias, y ya me sometéis una tensión ya no en las sesiones de los viernes, ¿ahora qué? ¿Y este medio horita qué? Y ya digo, y son las 10:29:15, y tengo que entrar en 30 segundos, y no he pensado nada, ¿y qué? Y digo, vamos a eliminar la voz del ser humano y centrémonos en otros instrumentos durante un ratillo. Me encantan, hemos hecho un par de sesiones, dos, tampoco son muchas en 5 años y pico. Hemos hecho 2 sesiones de música instrumental. Fueron o una instrumental y otra de filarmónica, yo creo que fue una de instrumental y otra de filarmónica. Y, joder, la de filarmónica fue un bombazo, tío, de las más escuchadas luego en el podcast. La gente se quedó muy impresionada, ¿no?, con la Royal Philharmonic Orchestra y con la de Milán y con 3 o 4 orquestas haciendo grandes canciones del rock, básicamente, ¿no? Esa estuvo muy bien. Y yo decía hoy, digo, pues, no sé, cosas raras. Te he hablado con Jorge Pardo. Ahora te pongo algo de Jorge Pardo que no conoces. Pero raro, digo, porque no es normal, porque no es normal que escuchar música instrumental. De cada 1000 canciones escuchas una, o de cada 150 o de cada 300, pero no una sí, una no, ¿no? Esta, por ejemplo. Hay algunas que dice más una flauta travesera que la voz de un ser humano. Esta canción es... ¡Oh! Cosa tan bonita, por Dios. ¡Qué bonito! Vamos. Toma. Dale. Tú. Andalucía es maravillosa, tío. Musicalmente el talento, el arte, denostada muchas veces, incomprendida, desconocida para muchos. Pero, a ver si conoces esta versión. Es una rayada esta versión. Esto es un regalo. Esta es una libre interpretación del grandísimo Jorge Pardo. Los americanos se mueren con Jorge, ¿eh? Los americanos, los japoneses. Decía yo a Miguel Campello hace un rato, cuando tienes determinada edad, a partir de un momento ya de los veintitantos, treinta, ya lo que te gusta aprender, lo que es aprendes a beber un buen vino, aprendes a beber o distinguir un buen whisky, un buen plato, y aprendes a distinguir cuando hay algo especial, cuando hay magia, cuando te das cuenta de que eso no está al alcance del resto de los seres humanos. Esto que suena es del año 74. De un álbum portentoso que se llama Fuente y Caudal, donde Paco echó el resto. yo era muy niño, pero muy más buen niño, 20 y pocos años, y tenía un rollo ya con él. Primero como fan, le hacía mucha gracia que yo era pues el de los 40 principales, pero muy fan de Paco, y me sabía su vida y conocía sus LPs y conocía todo y le hacía gracia. Y luego tuvimos muchos amigos en común. Yo siempre estuve muy relacionado con el tema de la producción. Conocía a todos los ingenieros de Madrid, a todos los músicos de sesión, a todos los músicos de estudio. Me encantaba ese mundo. Me pasaba horas, noches enteras en un estudio de grabación, en la grabación de alguien, de algún artista, y él estaba en Audiofilm metido todo el día, que era el estudio donde él paraba y donde se tiraba días probando, ensayando, y teníamos charlas eternas. Tengo mil anécdotas con él, mil anécdotas. Siempre cuento la misma, voy a contar una nada más. En el Lope de Vega, para toda esta raza es especial. O sea, el Lope de Vega, el Teatro Lope de Vega, hay muchos teatros especiales y maravillosos, pero ese tiene algo que yo que sé, que qué sé yo, como dicen, no sé qué tiene. Y cuando Paco tocaba en el Lope de Vega, pues quería que su gente, los más cercanos, los amigos, estuvieran cerca, y luego había una fiesta maravillosa en el Alfonso XIII por la noche, día que hubo un concierto, como siempre sensacional. Antes de la fiesta yo fui a los camerinos después, estaba con una recua de gente, de gente de su mundo, no músicos para nada, no, gente suya, mucho gitano, mucha gente. Y de repente, entre la mucha gente, viene por detrás y me toca Vicente Amigo. Te hablo de hace muchos años, muchos años. Hombre, Vicente, joder, ¿qué tal? Joder, tío, que quiero acercarme a ver al maestro. Y ya ves tú, es que esto es imposible, es que yo quiero por lo menos decirle hola. Y digo, no te preocupes. Entonces ya le voy introduciendo, lo voy colando ahí entre la gente, el camerino muy pequeño del teatro. Y cuando ya estamos llegando, un tío que estaba con Paco, hombre, ¿qué tal, Vicente? No sé, dice, mira, Paco, dice, aquí tienes a tu alumno. Paco se sentaba como los gitanos en esa silla de mimbre, presidiendo, dirigiendo, todo el mundo le faltaba decir, todo el mundo, Sibuana, ¿no? Y Paco decía, mi alumno no, mi discípulo. Dice, ¿cómo? Dice, Jesucristo nunca tuvo alumno, Jesucristo tenía de discípulo. Era un cachondo, era divertido, gracioso. Además, vivía al revés. Cuanto más mayor, más divertido, más simpático, más golfo, más gracioso, más... daba gusto, o sea... Al final es que vivía más tiempo fuera que dentro, entonces ya nos veíamos mucho menos, ¿no? Pero, ¡ah! ¡Qué maravilla, tío! Otro loco, este es menos conocido mundialmente, aunque para los músicos es igual de grande. Lo que pasa es que este llevó peor vida y el pobre nos dejó demasiado pronto. Fíjate lo que se puede hacer con un puñado de madera y unas teclas de marfil o de lo que sea. Son de marfil, ¿no? Las teclas... de los pianos caros. Este tío hizo una colección de discos dificilísima de encontrar. De hecho, yo juro que no los tengo todos, son 8, uno por cada provincia andaluza, todos buenísimos. Vinilo debo tener todavía conservado, de todo lo que lo di todo y me quedé con unos cuantos, y yo creo que tengo los 8, pero en compact disc no los tengo. Y dentro de los 8, el de Cádiz, el disco de Cádiz, el que está dedicado a Cádiz, era... pues eso, pues también un tío iluminado por Dios. Dios lo iluminó unas horas y hizo el disco. Felipe Campuzano. Thank you. Ayer, entre una comida y una charla que tuve con unos amigos, tuve que ir a comprar unos cables a la calle Barquillo a toda velocidad. Y fui en la moto, entonces subí para... Aquello está intransitable, todo el centro de Madrid. Y subí por no sé qué calle era, pero bueno, atravesé la antigua Plaza Vázquez de Mella, hoy Plaza de Pedro Cerolo, donde estaba hace años Longplay, que era uno de los sitios de reunión de la industria de la música, de los músicos, donde había un piano y donde muchas noches, muchas, aparecía Felipe Campuzano, que se cogió una tajada como un mulo y se ponía a tocar en ese piano y todo el mundo dejaba de hablar, los camareros de servir, pero no que era una actuación, no, él era Don Felipe, no, se sentaba ahí a tocar porque se aburría, estaba con un pedo grande y hacía lo que más le gustaba hacer. ¡Oh! Vicente, amigo de Vicente, tengo también muy buena relación, buenísima, muchos años, muchas charlas, muchos conciertos, mucho... Me preguntes, con este no, le he conocido y yo creo que le entrevisté una o dos veces, pero nunca tuve trato. Es que alguien me pregunta, a ver dónde está. Aquí, mira, ¿quién es? Juanan de Fuenlabrada, que dé mi opinión sobre Manolo Sanlúcar y si es posible que no se haya valorado tanto porque estaba siempre a la sombra de Paco Lucía. No lo sé, tío. Yo lo que sé es que aquí no te regalan nada. Y el que llega es porque vale más que el que no llega. Eso es así. O sea, no. ¿Y qué es que vale más? Pues no lo sé, porque tiene ángel, tiene magia, tiene un don. No lo sé explicar. Yo nunca supe lo que era bueno y malo. Sé lo que llega y lo que no llega. Y no se puede discutir. Y es lo que la gente quiere. Y Paco es Paco. Y Manolo Sanlúcar, que es un pedazo de guitarrista, dice, ¿por qué no llegó? Pues no lo sé, habría que, tampoco le conozco mucho, no sé si viajó menos, si se vendió menos. Paco es que se vendió en el planeta entero. O sea, Paco ha tocado en el mundo entero, en Tokio, en Sudáfrica, en Nueva York, en Los Ángeles, en Australia. Y Manolo Sanlúcar no lo sé. Manolo Sanlúcar tiene un par de canciones de éxito, es verdad, que ya es difícil siendo un guitarrista, pero no te puedo decir. Muchos os acordáis de esta canción, seguro. Puro. No sé, esto suena más a Raúl Orellana. ¿Os acordáis de Raúl Orellana? Tengo por aquí algo de Raúl Orellana. ¿Os acordáis de esto? Raúl es un DJ, buenísimo, pero que con un grupo de músicos, que él no toca nada, él no es músico, pero tiene la concepción, tiene el feeling, tiene el encanto. Y Raúl ideó esto. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere la luna? ¿Ustedes han visto? ¡1, 2, 3, sí! Bueno, ¿os acordáis, no? Pues ya está, pues eso. ¡Hala, que me voy a mi casa! Que mañana Rod Stewart, que esto me lo ha pedido Jesús de Conil, que tiene un gusto exquisito. Tenemos que un día charlar, Jesús. Ahí al borde del Atlántico, en Zahara, tenemos que charlar tú y yo de estas cosas. Este chico se llama Paco Montalvo, no te digo más, alucina, vecina. ¡A mañana!
pasa de todo y disfruta de este temazo, de este temazo. Esto es lo que te pone. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Yo me siento diferente, como una sola historia entre un millón de gente. Cuando me tocas con tu forma de mirarme, después de habernos enfrentado en mil batallas, esta vez no nos quedaremos con las ganas. Sé que me puedes, no me cuentes el final. Solo por ti se para el tiempo, solo por ti nada es igual, solo contigo se despeina el deseo, sin fin es la llama, la llama, la llama. Hoy quiero encontrarme contigo, no puedo esperar ni un minuto.